Hola y bienvenidos a todos.
Hola, ¿qué tal?
Pues aquí estamos con un material sobre la mesa que es realmente curioso. Parecen unos apuntes de un curso de astrología.
Sí, y de un nivel bastante avanzado, diría yo.
Totalmente. Pero lo que me llama la atención es el enfoque. No es para predecir nada, sino que está planteado como casi como un manual de instrucciones para el desarrollo personal.
Exacto.
Traza un mapa para el crecimiento a lo largo de la vida y la misión que nos hemos puesto hoy es desentrañar dos de sus herramientas clave. Una es el eje nodal, los nodos lunares, y la otra es algo que llaman el punto de la edad.
Sí, el planteamiento es fascinante. Vamos a ver cómo unos puntos que son puramente matemáticos,
calculados, sí,
calculados a partir de las órbitas del Sol y la Luna, se interpretan aquí como una guía psicológica súper profunda. Es un viaje, bueno, que nos va a llevar desde la mecánica celeste más pura
hasta el autoconocimiento.
Eso es. Para entender la lógica que hay detrás de este sistema que propone que podemos, y de hecho debemos, trabajar de forma consciente en nuestro propio camino vital.
De acuerdo, pues vamos a desglosar esto. Empecemos por la base de todo, los nodos lunares.
Venga.
Lo primero que aclaran estas notas, y me parece muy importante, es que no estamos hablando de un planeta.
No, ni de nada físico que flote en el espacio.
Exacto. Es un punto abstracto, un punto de intersección. La imagen que usan para explicarlo es bastante buena, la verdad.
La de los aros.
Esa. Imaginemos dos aros gigantes que se cruzan. Uno es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra.
Y el otro es la trayectoria del Sol vista desde aquí, lo que llamamos la eclíptica.
Y el detalle técnico clave, el que lo origina todo, es que esos dos aros no están perfectamente alineados, ¿no?
Ahí está el quid de la cuestión. La órbita de la Luna está un poquito inclinada, unos 5 grados con respecto a la del Sol. Y claro, por eso se cruzan.
En dos puntos.
En dos puntos opuestos. Y esos dos puntos de intersección, esos son los nodos lunares.
Vale, hasta aquí pura geometría espacial. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante.
Mucho. Porque lo fascinante de esto es que este concepto, que suena tan abstracto, está conectado con algo que todos conocemos, un fenómeno astronómico espectacular.
Los eclipses.
Los eclipses. El autor de los apuntes lo deja clarísimo. La única razón por la que tenemos eclipses es por la existencia de esta línea nodal.
A ver, explícame eso.
Cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente. Pero, además, lo hacen justo encima de esa línea que une los dos nodos. Ahí ocurre la magia.
Vale.
Si la Luna está detrás de la Tierra, en nuestra sombra, tenemos un eclipse lunar. Si se pone en medio y tapa el Sol...
¿Un eclipse solar? Ya.
Son los únicos momentos en que los tres cuerpos están en el mismo plano.
O sea, que los eclipses son la prueba visible de que esos puntos invisibles existen. Vale, me gusta. Pero el gran salto. ¿Cómo pasamos de un eclipse a la psicología?
El salto es conceptual. Y es el núcleo de toda esta filosofía. La interpretación que se propone es, a ver, si el Sol simboliza nuestra conciencia, nuestra mente racional, y la Luna simboliza nuestro mundo emocional, los instintos, los nodos son el puente entre ambos.
El camino del medio.
Representan justo eso. El desarrollo personal, según esta visión, ocurre precisamente en esa intersección. Cuando conseguimos que lo que pensamos y lo que sentimos dejen de ir cada uno por su lado y, bueno, y empiecen a caminar juntos.
Espera, esto me suena. Me suena muchísimo. Es básicamente la idea de la zona de confort frente a la zona de crecimiento, ¿no?
Explícate.
Me explico. Si uno de los nodos representa lo que ya sabemos hacer y el otro lo que tenemos que aprender...
Has descrito la base perfectamente. Y a partir de ahí, las fuentes lo dividen en dos fuerzas opuestas, pero complementarias.
A ver...
Por un lado está el nodo sur. A este le dan una cualidad saturnina.
De estructura, de pasado.
Exacto. Es nuestra zona de confort. Las capacidades que ya dominamos, las reacciones que nos salen en piloto automático. Es, digamos, nuestro equipaje de serie.
El terreno conocido. Lo que hacemos sin pensar.
Eso es. Y por otro lado está el nodo norte, con una cualidad opuesta. Jupiteriana, de expansión, de futuro.
La zona de crecimiento.
Justo. El documento lo describe como un punto de corrección, una oportunidad para desarrollar algo nuevo que equilibre la balanza. La metáfora que usan es muy potente.
¿Cuál es?
Dicen que al dar un paso en la vida, un pie debe permanecer firmemente apoyado en terreno conocido, el nodo sur, mientras el otro se aventura hacia lo desconocido, el nodo norte. No se puede saltar con los dos pies a la vez.
Me gusta esa idea. no se trata de abandonar lo que somos.
Para nada.
Sino de usarlo como base para atrevernos a ser algo más. Vale, lo entiendo. El nodo norte es el primer paso en una nueva dirección. Pero si solo sé cuál es el primer paso, me siento un poco perdida. ¿Dicen algo las fuentes sobre dónde, en qué área de mi vida, tengo que dar ese paso?
Por supuesto. Y aquí es donde el sistema se vuelve muy, muy práctico. Ese primer paso se da en el escenario de la vida que representa la casa astrológica donde tienes el nodo norte.
Ah, claro.
Cada una de las 12 casas es un área de experiencia. El yo, el dinero, la comunicación, la familia. La casa donde está el nodo norte es el campo de juego donde se nos invita a hacer esa corrección de comportamiento.
O sea, es el gimnasio donde tenemos que entrenar ese músculo nuevo.
Esa es una analogía perfecta. Y para ilustrarlo, podemos ver los ejemplos que contrastan en las notas, que son muy claros.
Venga, vamos a ello.
Si el nodo norte está en la casa 1, la casa del yo, el aprendizaje que se propone es aprender a decir yo y a imponerse.
Un camino hacia la autoafirmación.
Claro. Para alguien que quizás, por tener el nodo sur en la casa 7, tiende a diluirse en las relaciones y a priorizar siempre al otro.
Ah, claro, porque la casa 7 es la de las relaciones, la del tú. Entonces, si fuera al revés, con el nodo norte en la 7...
Pues la tarea sería la opuesta.
Aprender a cooperar, a tener en cuenta a los demás, viniendo de una tendencia a ser demasiado individualista.
Exactamente. Se ve el eje de equilibrio perfectamente. Y pasa lo mismo con otros ejes. Por ejemplo, el de la casa 4 y la 10.
El de la familia y la profesión.
Eso es. Con el nodo norte en la casa 4, la del hogar, la tarea es introspectiva. Tomar conciencia de las dependencias familiares, buscar la seguridad dentro de una misma.
Lo que sugiere que su punto de partida, el nodo sur en la 10, es una persona muy orientada al éxito, al estatus público, que quizás ha descuidado su mundo interior.
Justo.
Mientras que si el nodo norte está en la casa 10, el viaje es el contrario. Alguien cuya zona de confort está en el nido familiar, en la casa 4, tiene que aprender a perseguir sus metas personales con firmeza en el mundo.
A cultivar una identidad autónoma más allá de su clan. El patrón es clarísimo, es un mecanismo de compensación.
Y lo fundamental, como decías antes, no es demonizar el nodo sur.
Para nada. El autor insiste en que esa es nuestra base, nuestro talento innato. La persona con el nodo sur en casa 7 es diplomática por naturaleza. La que lo tiene en la 10, ambiciosa. El reto es no quedarse atrapado ahí y usar ese talento como plataforma para desarrollar su opuesto.
De acuerdo. La idea del primer paso y del dónde queda clara. Pero sigo con la pregunta de antes. Si sé el primer paso y sé dónde darlo, ¿hacia dónde va todo este camino? ¿Cuál es el destino final?
Es la pregunta lógica. Y el sistema propone una respuesta. Aunque no es una fórmula matemática, ¿eh? Es más bien una brújula.
A ver.
La idea es conectar ese primer paso del nodo norte con lo que se considera la meta lejana o el propósito vital. Y eso estaría simbolizado por el ascendente.
El ascendente, que es el signo que salía por el horizonte cuando nacimos. Normalmente se interpreta como la personalidad, la máscara social.
Aquí le dan un significado más profundo. En estos apuntes se busca establecer una relación puramente cualitativa y llena de sentido entre la tarea concreta del nodo y lo que llaman el sentido esotérico del signo del ascendente.
Sentido esotérico. Suena un poco etéreo, ¿no?
Un poco, sí. Pero es una invitación a reflexionar, a conectar el trabajo del día a día con un propósito mayor.
¿Tenemos algún ejemplo de a qué se refieren con eso?
Sí, el texto da una lista de sentencias para cada signo. Son muy poéticas, casi mantras.
A ver, dime alguna.
Por ejemplo, para Aries, la frase es: surjo y, desde el plano mental, rijo. Para Tauro, veo y, cuando el ojo está abierto, todo es luz.
Uf.
Y para el último, Piscis, abandono la casa del padre y, al regresar, salvo. Como ves, no son descripciones de personalidad.
No, son como afirmaciones de un propósito casi espiritual. Vale, son frases muy potentes, pero a primera vista no veo cómo conectar una cosa con la otra.
Es que ahí entra la introspección. El sistema no te da la respuesta, te obliga a buscarla.
¿Cómo?
Pongamos un ejemplo que ellos mismos proponen. Alguien con el nodo norte en la casa 2.
Vale. Cuya tarea es desarrollar la autoestima y la autovaloración.
Exacto. Y con un ascendente en Cáncer, cuyo sentido esotérico es: construyo una casa iluminada y en ella moro.
Vale, a ver, intentemos conectar eso. Si mi tarea es valorarme a mí misma y mis recursos, no duendos, y mi meta última es construir un hogar emocional seguro y luminoso, ascenderte en Cáncer.
¿Qué conexión ves?
Pues la conexión podría ser que no puedo construir un verdadero hogar interior, no puedo sentirme segura emocionalmente si no valoro primero los materiales, es decir, si no me valoro a mí misma.
Ahí está.
La autovaloración se convierte en los cimientos de esa casa interior.
Exactamente, esa es la línea de pensamiento. El trabajo práctico y a veces difícil del nodo, aprender a poner precio a tu trabajo, a no malvenderte, se resignifica. Ya no es una lucha mundana por la seguridad, es el acto sagrado de reunir los ladrillos para construir tu verdadero hogar anímico.
Conecta lo pequeño con una visión a largo plazo. Me parece una idea muy poderosa. Pero los apuntes no se quedan ahí, ¿verdad? Introducen otro concepto que cambia la escala del qué hacer al cuándo hacerlo.
Efectivamente.
Lo llaman el punto de la edad.
Sí. Si los nodos y el ascendente nos dan el mapa y el destino, el punto de la edad, o P, es el usted está aquí que se mueve.
Un marcador dinámico.
Eso es. La analogía del texto es la de un reflector que va iluminando diferentes partes de nuestra carta, de nuestra psique, a medida que cumplimos años. Es como un reloj biográfico.
Un reloj de la vida. ¿Y cómo funciona? ¿A qué velocidad se mueve?
La mecánica es sorprendentemente simple, muy rítmica. El ciclo completo de este reloj dura 72 años.
Vale.
Y durante esos 72 años, el punto de la edad recorre las 12 casas. Y aquí viene lo curioso. Pasa exactamente 6 años en cada casa. Da igual el tamaño que tenga en el gráfico.
6 años por casa. Siempre.
Siempre. Esto crea un ritmo constante y predecible para todo el mundo.
O sea que de los 0 a los 6 años, el reflector ilumina la casa 1, la del desarrollo del yo. De los 6 a los 12, la casa 2.
La de los valores, las posesiones.
De los 12 a los 18, la casa 3, la de la comunicación, el aprendizaje y así.
Precisamente. Incluso dan una fórmula rápida para calcularlo. Número de casa 1 multiplicado por 6.
A ver.
Así, el inicio de la casa 7, la de las relaciones serias, ocurre a los 36 años.
6 por 6, 36. Cierto.
Y la cúspide de la casa 10, la de la profesión y la vocación, se activa a los 54 años, que es 9 por 6. Marca un tiempo para los grandes temas de la vida.
Y supongo que los momentos más importantes son cuando ese reflector no solo ilumina una casa, sino que pasa por encima de un planeta concreto que tengamos ahí.
Esos son los momentos cumbre, sí. El texto destaca que los periodos más significativos son cuando el PE hace conjunción, o sea, pasa justo por encima de un planeta.
O cuando se le opone.
O cuando se le opone desde el otro lado. Son fases de más o menos medio año, que según esta teoría, activan intensamente la energía de ese planeta. Saca a la superficie los temas que representa.
Claro, me imagino que no es lo mismo que el reflector pase por una casa vacía que cuando tropieza con Marte, el planeta de la acción.
O con Saturno, el de las responsabilidades.
Debe de marcar épocas muy, muy distintas.
Y no solo eso. Mencionan también un efecto más útil. La simple entrada del punto de la edad en un nuevo signo del zodíaco, aunque no toque ningún planeta, a menudo se percibe como un cambio de atmósfera interna.
Ah, ¿sí?
Sí, un cambio en los intereses, en el estado de ánimo general. Es como si la música de fondo de nuestra vida cambiara de tono.
Es como cuando de repente, a los 28, te encuentras con que ya no te apetece salir de fiesta y prefieres quedarte en casa montando un mueble. Quizás tu punto de la edad acaba de entrar en un signo de tierra.
Podría ser una manifestación de ello, ¿sí? Y hay un detalle más en este mecanismo. Un ritmo dentro del ritmo.
A ver.
Dentro de los 6 años que el P pasa en cada casa, se describe un ciclo interno. 4 años en una fase que llaman extravertida, de acción hacia afuera.
¿Y luego?
Seguidos de 2 años en una fase introvertida, de asimilar, de interiorizar.
Un momento, 4 años hacia afuera y 2 hacia adentro. Me parece un ritmo un poco extraño. ¿Dan alguna razón para esa proporción? ¿Por qué no 3 y 3?
Es una buena pregunta. El texto no lo justifica matemáticamente, sino psicológicamente. La idea que subyace es que necesitamos más tiempo para la experimentación en el mundo, los 4 años, que para el procesamiento interno de esas experiencias, los 2 años.
Ah, vale.
Es un modelo que asume que el aprendizaje sigue ese ciclo, Primero actuamos, probamos, nos equivocamos, y luego necesitamos un periodo más corto pero concentrado de reflexión para integrar lo aprendido antes de pasar a la siguiente etapa.
Un ciclo de expansión y contracción.
Exacto.
Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Hemos partido de la danza cósmica de los eclipses para llegar a un sistema de desarrollo personal increíblemente detallado.
Sí, es un viaje.
Por un lado, nos da un qué, una tarea de crecimiento concreta, el nodo norte, con un propósito a largo plazo, el ascendente. Y por otro, nos da un cuándo, un cronómetro biográfico, el punto de la edad, que va marcando las fases y los momentos clave.
La síntesis final que proponen estas notas es que el valor de todo esto no es predecir el futuro, sino ofrecer un marco para la autoobservación y, sobre todo, para la participación consciente en la propia vida.
Claro.
Es una invitación a identificar nuestros patrones automáticos, nuestra zona de confort, el nodo sur, y tomar la decisión deliberada de cultivar algo nuevo que nos supone un esfuerzo, el nodo norte. Se trata, en esencia, de convertir la reacción en acción consciente.
Alinear lo que hacemos cada día con un sentido de propósito mayor. Me parece una herramienta de autoconocimiento muy potente.
Lo es.
Y para terminar, hay un detalle en las notas que me ha dejado pensando. Dicen que el ciclo del punto de la edad dura 72 años y que después, simplemente, empieza de nuevo en la casa 1.
Sí, esa es la última pincelada. Y nos deja con una pregunta final que es, bueno, realmente provocadora.
A ver, ¿cuál es?
Si este reloj de la vida se reinicia a los 72 años, ¿qué podría significar abordar las mismas áreas de la vida por segunda vez? ¿Qué significa que ese reflector vuelva a iluminar la casa de la identidad a los 72, la de los valores a los 78, pero esta vez con la sabiduría de todo un ciclo vital anterior?
Uf.
Es una oportunidad para la maestría, para enseñar a otros lo aprendido en la primera vuelta, o quizás para una integración de esas lecciones a un nivel completamente nuevo, mucho más sutil, más espiritual. Es una idea que queda ahí, abierta a la reflexión.